¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo a través de azcardenals.com/español, el primer podcast de la campaña 2010. Punto Extra, el podcast oficial en español de los Cardenales de Arizona. Les saluda Gabriel Trujillo, la voz oficial en español. Me acompaña el exguardia de Cardenales, un hombre que ahora se prepara para dar muy pronto una gran sorpresa. Estamos hablando del regio Rolando Cantú. ¿Qué tal, Rolando?
Gabriel, gracias por la invitación y sobre todo que bueno. El minicamp inicia, el primer minicamp del año inicia este fin de semana y hay mucho material que discutir.
Y vamos a darle un saludo también y la más cordial de las bienvenidas, señor Julio Hernández.
Sí, Gabriel, Rolando, a todos nuestros ciberescuchas, un saludo cordial.
Bien, vamos a hablar de lo que los Cardenales hicieron en la vuelta número 26, que fue la que le tocó a Cardenales, el tackle defensivo Dan Williams de un programa de fútbol muy exitoso como es Tennessee. Julio.
Pues a mí realmente me gustó la selección de Dan Williams. Pienso que es un tackle que va a venir a cubrir mucho terreno. Está grande, 327 libras. Viene de un programa como Tennessee, sí me gusta. Y decía ahorita Rolando, no es una selección de tan alto valor, generalmente un tackle, pero lo que sí es que puede apuntalar muy bien la defensa. Esos tres frontales que van a jugar, que probablemente no sea este año, Brian, porque está Brian Robinson, pero si pones a Dan Williams con Darnell Duckett, todos los espacios que le abre a los linieros por afuera, una defensiva 3-4 van a ser excelentes. Vamos a ver muy buenos números de Dan Williams, sobre todo en contra la carrera. Es un jugador ágil a pesar de su peso y va a ser muy bueno contra la carrera. No necesitamos que haga tantas capturas porque ahí tenemos a Calais Campbell y a Darnell Duckett. Para mí fue una muy buena selección.
Sin embargo, en su carrera colegial fue también bueno en la cuestión de las capturas, ¿no? Pero queda claro, Rolando, que su función aquí, por su naturaleza, su cuerpo, su estatura, que se va a convertir específicamente más en un
tackle nose.
Tackle, claro, encargado de cubrir más que de ir sobre el mariscal de
campo. Claro, claro. Y esa va a ser la función. Créeme que Dan Williams, viéndolo hoy, antier que llegó Dan Williams, tuve la oportunidad de verlo. Y créeme, Julio, que 327 libras fueron en el draft, fueron en el combine el 25 de febrero. Este cuate se sabe alimentar. Yo lo veo ahorita como unas 340 libras, en lo cual John Lott, sabes que el coach de pesas y condición aquí en Cardenales, no le gusta, te asignan un cierto peso y ahí te tienes que mantener. Dan Williams le van a bajar un poco
creo que 10 más nivel.
10 más, yo creo que va a ir jugando en 320, 315 libras, porque es muy fuerte, es corpulento, sí tiene la habilidad de controlar esos huecos que son muy importantes en una defensiva 3-4. Dan Williams lo va a hacer bien. Yo siento que Dan Williams está en una posición increíble. ¿Por qué? Porque tiene un veteranazo como lo es Brian Robinson, que lo acaban de firmar hace una semana para poder, hace un par de días después del draft colegial, para asegurar que Dan Williams tenga un mentor como lo es Brian Robinson. Ahora, no descuidemos la competencia que viene detrás de eso. Ya tienes tu mentor, que es Brian Robinson. Detrás de Dan Williams está Gabe Watson, que está increíble de cuerpo. El chavo se ha mantenido muy bien, fuertísimo. Ha bajado, me atrevo a decir que pesa 315 libras, algo que Gabe Watson no ha pesado 315 libras desde que era, desde que estaba en la preparatoria. O sea, imagínate, cuates muy preparados, Gabe Watson, Alan Bryant, que también sigue dentro de la rotación. Va a ser buen año para Dan Williams. Yo no lo veo, Julio, que tenga un impacto de inmediato como lo tuvo Dominic Rodgers-Cromartie, pero sin duda, buena selección para la organización de Cardenales.
Bien, en tercer plano, los Cardenales de Arizona en segunda ronda, el 47 sobre todo los disponibles, a Darrell Washington, un linebacker de la Universidad Cristiana de Texas. Otro programa de fútbol muy bueno en la parte suroeste de los Estados Unidos. Me atrevería a decir que en el suroeste, pues las universidades tejanas son las que mejor producto brindan para la NFL, ¿no?
Y programas ganadores. Está entre los mejores 5 programas que ha ganado 50 victorias en casa o más en los últimos 3-4 años. Dentro está USC. Bueno, USC acaba de salir de esa lista, pero está lo que es Florida State, Oklahoma, programas fuertes, Boise. O sea, que dices tú, bueno, antes tenías a los 3-4 grandes y luego tenías a las universidades que, bueno, ganaban su división, su conferencia y se mantenían equipos ganadores. Olvídate, TCU es una máquina de atletas. Estos cuates están preparando muy bien a sus jugadores y sobre todo que Darryl Washington, Gabriel y Julio, en mi punto de vista, era una primera ronda. Él estaba proyectado, ahí es en la primera ronda, certero, ¿no? En el segundo día, Arizona lo tomó muy bien, viene a reemplazar a Carlos Dansby. Yo siento que Washington puede ser el jugador que más impacto tenga en este draft colegial.
Muy bien, Julio. En determinado momento, ¿habría alguna duda relacionada con el trabajo que puede representar el linebacker? Llenar los zapatos que deja Carlos Dansby, pues se dice muy fácil, pero representa un gran compromiso, ¿no?
Pues la única duda, Gabriel Rolando, que se tiene sobre él es el peso, que él pesa 230, prometió llegar a 235 sin perder velocidad. Pero hay ciertos linebackers en la liga que aunque no pesan las 240, 245 promedio, hay muy rápidos, como Gary Brackett. Y eso fue lo que atrapó a Arizona de él. Viene de un programa ganador. Yo pienso que es una gran adicción. Ya nos han acostumbrado a tener a Vinny Wells en su momento, a Dominic Rogers-Palmieri en su momento. Novatos que han tenido impacto. Y como decía Rolando bien ahorita, él va a ser el novato que va a tener impacto en la plantilla en el primer año.
Y sobre todo que, bueno, el esquema defensivo de Cardenales ha cambiado los últimos 3-4 años. Y sabemos que Bill Davis, su base es 3-4, pero a la misma vez la defensiva 4-3 está presente dentro del playbook de Cardenales. Darryl Washington, yo siento que sí va a tener el impacto de inmediato. Sí, hay que platicarlo, su peso está un poco bajo, hay que aumentar un poco de peso sin perder un poco de su velocidad. Ahora, cuando instalas de inmediato a un cuadro de linebackers como lo es Darryl Washington, olvídate, va a tener muy buen apoyo ahí. Está Gerald Hayes, está Jerry Porter, está Clark Higgins. De inmediato él va a poder sentirse que está contribuyendo y eso es bueno para un novato, especialmente en esa posición. Will linebacker, va a ser muy importante que Darryl Washington se instale y se sienta bien desde el inicio, porque la defensiva de Cardenales, olvídate, si por decir, la ofensiva, todo el mundo va a estar viendo la posición de cornerback. En la defensiva va a ser la posición de Carlos Dansby, que dejó el hueco ahí, ¿no?
Sí, y muchos de los analistas, de los conocedores, dijeron, después de estas dos primeras selecciones, independientemente de lo que pase en el resto del draft para Cardenales de Arizona, ya con estas dos selecciones están frente a uno de los mejores drafts que ha visto la franquicia en su etapa contemporánea, ¿no?
Bueno, eso sería muy relativo. Hay que acordarnos que, por ejemplo, a Steve Breston lo seleccionó en la quinta ronda, a Stephen Holland lo seleccionó en la séptima ronda, Hightower fue una quinta ronda. Entonces, afortunadamente, en los últimos años, en las rondas altas, hemos sacado jugadores titulares.
Tú mencionabas fuera del aire, Gabriel, que las primeras, la evaluación que se hizo interna para escoger jugadores, los primeros tres jugadores que seleccionó Arizona estaban dentro de los primeros 15 en su tabla. Señor. Entonces, eso habla muy bien del programa que tiene el gerente general Rod Graves con sus departamentos de escauteo. Están escautando bien, están evaluando muy bien ese talento y por eso mismo se habla que el draft fue todo un éxito. Ahora, está bien, sí es un éxito y yo siento que sí es uno de los mejores de los últimos 2-3 años, pero cuando realmente tú agarras jugadores que realmente pueden contribuir y impactar a tu roster, sobre todo en equipos especiales, estas sus últimas rondas, entre tu quinta y tu séptima ronda, que lo hemos visto, tú lo mencionas, Julio, Steve Breston empezó como especialista, ahora se ha convertido en titular dentro del cuadro de receptores. O sea, ese es cuando realmente tú puedes obtener un valor por muy poco dinero.
Hablando de equipos de especialistas, Rolando, Julio, en la tercera ronda los Cardenales se fueron por Andrew Roberts, un receptor de la Universidad de Citadel, un colegio militar, y esa selección despertó muchas dudas porque la mayoría de la gente, incluyendo Julio, me comentaba vía texto, me decía, un receptor en tercera ronda. Rolando se refería a los equipos de especialistas y lo que tiene en su haber Andrew Roberts es que regresa patadas de despeje y tiene la naturalidad de un regresador, que es difícil encontrarlo hoy en día, ¿no? Porque es muy diferente el realizar este tipo de trabajo especialista en colegio y luego brincar a hacerlo en la NFL, ¿no?
Sí, la cosa, lo que yo le decía es que la principal función va a ser un regresador de patadas de despeje. Pero yo pensaba que lo podían seleccionar más alto, en una cuarta ronda. Pero mirando los videos...
más abajo.
Más abajo, perdón, una cuarta, una quinta ronda. Pero mirando los videos, tú miras el juego de él. Es un receptor de ranura, de esos que se ponen en el slot. Y es un jugador que no tiene fallas. Corre bien las rutas, no es el más rápido, tiene buen tamaño, tiene 5'11", que para un receptor de ranura es bastante bueno. Entonces ya cuando empecé a mirar detalladamente los videos, los pocos videos que encontré, es un buen valor porque se puede llegar a convertir eventualmente en un tercer receptor. Incluso le puede pelear el puesto a Early Ducet.
Y hay que recordar que automáticamente con la partida de Anquan Boldin, Rolando, queda vacante el puesto de segundo receptor.
Y de Jeremy Urban.
Por sentido común, recorremos al flaco Breston a segundo receptor y quedaba ahí una vacante. Creo yo que en tercera selección, un hombre que puede recibir y que puede regresar patadas de despeje es interesante.
Sin duda, Roberts va a venir a contribuir. Yo siento más que en su primer año en equipos especiales, sobre todo que también Anquan Boldin, tú lo recuerdas en el 2003, Anquan Boldin regresaba patadas, al sí. Igual que fue una tercera ronda. Entonces, yo siento que la organización, como perdimos a un gran receptor, estamos tratando de suplir eso, a pesar de que tenemos a los Fitzgerald, a los Breston, a los Early Ducet. Que Early Ducet, quieres o no, yo siento con la forma que terminó la temporada pasada, se ha ganado su puesto. Definitivamente Early Ducet tiene que estar dentro de la rotación y va a hacer las cosas muy bien. Ahora, Roberts viene en muy buena posición. ¿Por qué? Porque, bueno, va a pelear contra Early Ducet, va a pelear posiblemente contra los que están en la escuadra de práctica, contra Grant, contra el otro receptor, que se me fue el nombre ahorita, que también estuvo en la escuadra de práctica, que sigue dentro del Orea Jones, que también ha estado 2-3 años en la escuadra de práctica, que por algo los tienen ahí. O sea, Coach Winsham los sigue manteniendo ahí, Julio. Entonces, en muy buena posición. Yo siento que en una tercera ronda, Citadel, con el receptor de Roberts, lo hizo muy bien.
Gabriel, y algo que hay que resaltar, Rolando, es que es el tercer año consecutivo que Arizona drafea de escuelas pequeñas. Entonces, sí. Eso quiere decir que hacen un trabajo intenso, pero muy intenso, en escuelas pequeñas, porque generalmente tú miras a los Florida, miras a los sí. Oklahomas, al sur de California, pero el año pasado con Toller, el antepasado con Dominic Reyes Cromari, y ahora este año con este receptor de Citadel, quiere decir que hacen un escauteo intensivo. Esa también ha sido fundamental en tener buenas elecciones en los últimos 3 años.
Y bien, en la cuarta ronda los Cardenales de Arizona se fueron una vez más a la defensiva. Un linebacker externo de la Universidad de Wisconsin, O'Brien Schofield, que causó sus debidas polémicas debido a que llega con una lesión seria en su rodilla.
Bueno, Schofield, a pesar de que, bueno, Schofield tuvo una gran campaña en su último año de colegial, y no porque se fue en la cuarta ronda, pero él estaba pronosticado entre la primera y la segunda ronda. Y Schofield se lastimó en el juego del Senior Bowl, que fue el juego de superestrellas del college, de la ¿sí? universidad, ¿no? Entonces, se lastimó en un drill, en lo cual están protegiendo pase los ofensivos. Él fue el dummy, de hecho, él fue el que estaba ayudando. Y por ayudar, esto pasa en el fútbol americano, se lastimó, se tronó el ligamento cruzado de la rodilla, que es una lesión relativamente seria, especialmente para un linebacker, que los cortes y los movimientos laterales son de balazo, ¿no? Entonces, Schofield, yo siento que Arizona lo hizo muy bien, se operó de inmediato, ¿eh? No creas que el chavo lo pensó 3 veces, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero estar listo para la próxima campaña, pase lo que pase, yo voy a tener la oportunidad de jugar fútbol americano, porque era suficientemente bueno para aganchar, si no lo drafteaban, perdón, lo iban a agarrar en la agencia libre, alguien le iba a dar la oportunidad. Arizona lo identificó y ese talento, olvídate, Gabriel, O'Brien Schofield es una cuarta ronda que te va a contribuir, que posiblemente tenga un valor de una segunda ronda, y eso es muy bueno.
Julio, yo estuve viendo unos videos de este muchacho.
No, Wisconsin fue
tremendo,
fue un animal. Y en Wisconsin, perdón, él viene entre linebacker y ala defensiva, no sí. creas que es un linebacker al 100%, él viene a hacer esas dos funciones que en el college, en la universidad, lo hizo muy bien.
Al menos en el programa de Wisconsin hacían el switch, ¿no? Lo brincaban a la ala cuando mostraban una carga sorpresa, y el chavo muy rápido, muy concentrado y bien metido, con un IQ, como dicen, con un conocimiento del fútbol muy bien plantado.
Mira, yo creo que para mí el mejor comparativo es este. Ossie Umenyora hace 2 años una lesión muy grave también de rodilla.
Sí.
Y el año pasado Aaron Kampman. Ninguno de los dos son novatos, ninguno de los dos tiene la juventud que tiene él. y a los dos les acaban de dar contratos. Bueno, Ossie Mangiora ya tenía, pero Aaron Kamala acaban de dar un contratazo, ¿sí? A pesar de tener una lesión. Entonces, si tú tienes un novato que no te va a costar tanto dinero, le puedes invertir un año y sacarle 9, 10 años, no importa. O sea, decía Coach Ken Wisenhan, nos encontramos un jugador que estoy seguro que era de primera ronda en cuarta. Nomás lo vamos a, probablemente lo vamos a sentar un año. Para mí fue una selección a futuro. No lo necesitan ya. Él va a poder mirar a Joe Porter, va a poder aprender de Joe Porter, va a poder aprender el sistema. Para mí es una gran selección. Es la selección de primera ronda del 2011 para Cardenales.
Un gran robo, como se dice en el argot del draft de la NFL. Y Rolando acaba de tocar un punto que muy posiblemente en un par de años, Julio, y acuérdense de mí ahora, este jugador lo podamos ver como un ala y convertido en un gran cazador de mariscales de campo.
Schofield tiene todo para hacerlo, Gabriel. Posiblemente su lesión, una lesión de ligamentos cruzados, por lo regular te toma mínimo 6 meses, en lo cual, bueno, sabemos que lo vamos a posiblemente ver dentro del campo de entrenamiento en agosto, septiembre. Lo tienes que mantener, definitivamente ya tomaste la decisión, no lo vas a cortar ni en el training camp, ni en el campamento de agosto, lo vas a mantener, y eso es el proyecto que tiene ahorita Arizona. Brian Schofield va a ser un gran jugador de fútbol americano para este equipo, te lo garantizo.
En la quinta ronda se deshacen de, y digo se deshacen porque es el término que creo ustedes, muchachos, consideran más apropiado, se deshacen de Brian McFadden, lo mandan de regreso a Pittsburgh. En la negociación consiguen los Cardenales una selección de quinta ronda y ahí se van con el mariscal de Fordham, John Skelton, otra escuela pequeña, un programa de no mucho renombre. Pero otra vez a Rolando y a mí nos tocó ver algunos videos de este Fordham, de este muchacho Skelton, y es un lanzador de dardos este tipo, ¿no?
A mí Skelton me tiene muy contento, Gabriel, sobre todo que, bueno, es un quarterback que no nada más tiene las cualidades físicas para ser un mariscal de bolsa, como por lo regular la mayoría de mariscales de campo en la NFL son. Tiene un gran brazo, es impresionante la fuerza que tiene. Le falta un poco, no le falta. Yo creo que puede mejorar un poco su precisión, sus lanzamientos, pero la mecánica las tiene muy bien, sobre todo que le hicieron unos estudios a John Skelton en su último año de college, y créeme que las pruebas esas fueron de mentales, fueron porcentajes de lanzamientos, fueron realmente pruebas muy específicas, y le ganó a Peyton Manning en su último año de college. Entonces, quieras o no, los medios, los analistas lo están comparando como, oye, selección quinta ronda, olvídate, un gran atletazo comparándose a Peyton Manning. Peyton Manning es Peyton Manning, sin duda, ¿no? Claro. Pero que te mencionen que tienes cualidades como Peyton Manning o un poquito superior en tu último año de college, olvídate. Eso promete mucho. Y este cuate es muy concentrado. Yo lo he visto en un par de entrevistas. Tú y yo vimos los videos de John Skelton. Un jugador que no nada más se sabe. Bueno, yo pensé que nada más iba a ser un jugador de bolsa. No, cuando sale rolado hacia ambos extremos, lo hace muy bien, es muy preciso con sus lanzamientos y sobre todo que es corpulento. Entonces, cuando realmente sale a campo abierto, olvídate, tiene prácticamente un fullback que está corriendo 6'5", 2'40". Este cuate, Arizona lo escogió para desarrollarlo, y posiblemente algún día, si tuviéramos problemas con el mariscal de campo, Skelton estuviera ahí.
Sale de la bolsa, pero su fuerte sin duda es dentro de la bolsa. Es un cornerback que le dicen quick release, es muy bueno. Olvídate. Y alcanza 66 millas por hora en determinado momento su dardo cuando tira parado dentro de la bolsa. O sea, el tipo se puede convertir en un gran factor para Cardenales en este momento, ¿no?
Si lo tuvieras que comparar con alguien así que dijeras, bueno, ¿con quién? Para darme una idea, Jim Kelly, el cornerback de los Bills, es un cuate grandote con una carrocería muy impresionante, con un brazo tremendo, un quarterback de bolsa, pero que cuando sale de la bolsa puede golpear. O sea, tiene la carrocería, tú lo miras y dices, este cuate es linebacker.
No dices Jim Kelly porque pues le llevabas a los Bills de Buffalo, ¿no? No, pero ya lo superaste. De Kelly, ¿no?
O entonces, en estos tiempos lo compararías con Ben Roethlisberger. Así más o menos de ese tipo.
De ese tipo es John Skelton.
Esa altura y el churro que tiene, tirando dentro de la bolsa, sin rolarse. cuando sale va a ser a jugada corta, pero cuando está dentro de la bolsa bien parado, tiene un churro impresionante, el tipo tiene brazo.
Y sobre todo el soltar la pelota, ¿qué tanto tiempo tardas en soltar el balón? Porque ese es uno de los problemas de la mecánica. Si tú eres un jugador como Kurt Warner, por ejemplo, que soltaba la pelota rápido, le quitas presión a tu línea ofensiva.
De hecho, una de las pruebas de la velocidad, creo que .2 milésimas, el quick release que dice Gabriel, le ganaba a Peyton Manning. O sea, este cuate sí, por .2 milésimas de segundos, es más rápido que Peyton Manning en las mismas pruebas que hizo Peyton Manning hace 10 años o 11 años cuando él salió del college. Entonces, eso es lo que trae a mucha gente hablando, oye, John Skelton de Fordham sí es un mariscal de campo que está listo para la NFL. Es un y muchísima gente dice, oye, los últimos años los mariscales que han drafteado en el draft colegial han tenido impacto. Entre ellos, Mark Sánchez, entre ellos, Matt Ryan de Atlanta, Joe Flacco. Dice la gente, Skelton está listo, es de esa talla, entonces espero que algún día se le dé la oportunidad, ¿no?
Y busque el video por ahí, está impresionante, lo conectan a una serie de máquinas para hacer todas estas medidas y Skelton supera en algunas cosas muy importantes al mismo mariscal de campo de los Potros de Indianápolis. Y Rolando hacía una observación inmediatamente después de ver el primer video, dijo, algo que le va a favorecer a este muchacho, aparte de su corpulencia y su estatura, es la velocidad que tiene para tomar decisión y deshacerse del balón. Y eso hoy en la NFL favorece mucho a los mariscales de campo. Antes de cerrar este podcast, veamos la sexta selección, Jory Calvin, un esquinero de la Universidad de Troy, que pues es espigado el muchacho, es ágil, tiene brazo largo, tuvo una carrera, si no sobresaliente, una carrera cumplidora con Troy, y es una de las preocupaciones a la defensiva para Cardenales, porque Dominic Reyes-Cromary nomás puede cubrir un lado, por más bueno que sea.
Claro, y bueno, Greg Toler en su segundo año va a tener que contribuir un poco, pero regresando a Calvin, Gabriel y Julio, Calvin es de lo que hablábamos al principio de este podcast, cuando seleccionas a un jugador en la sexta y séptima ronda que posiblemente te impacte el roster de inmediato, estos son tus tiros aquí, estas son tus balas. Calvin lo hizo muy bien en Troy, lo hizo cumplido, pero hasta cierta forma yo creo que tiene muchísima experiencia en tu terreno de juego y eso favorece a un esquinero. En esta liga es muy difícil encontrar un esquinero que de inmediato impacte y sea uno de esos que le dicen en inglés shutdown corner, que oye, este cuate se con su presencia en el campo, olvídate, no le vas a tirar a su lado, no. Pero Calvin puede suplir la ida de Brian McFadden y la rotación de Greg Toro la puede complementar. Yo creo que Calvin fue una muy buena selección en la sexta ronda para Cardenales, sobre todo que este fin de semana, en este entrenamiento que está pasando ahorita, lo vamos a ver.
Julio, al respecto.
4.46 en las 40 yardas, o sea, es un cuate rapidísimo. Ahora, no es muy conocido porque estuvo suspendido un año, y hay que aclarar, no fue por problemas de actitud ni mucho menos problemas académicos. Y otra vez volvemos a recalcar lo mismo, el escauteo, porque cuando lo drafearon, que empezamos a buscar videos, dijimos, ¿y de dónde sacaron videos? ¿A dónde lo hallaron?
Sí. Entonces,
mi respeto es una vez más para el equipo de Rod Graves de lo bien que escautean. Porque esta persona ni siquiera aparecía mucho en el mapa. O sea, no se mencionaba entre los mejores esquineros.
Los últimos años...
Nadie lo hacía en el mapa del draft a este.
¿No? Los últimos años, Dominic Reyes-Cromary, Tennessee State. Greg Toler de St. Paul, Virginia. O sea, escuelas que tienen buenos programas de fútbol americano, buenos jugadores, y hay que ir a buscarlos. Eso es lo que hace un gerente general exitoso. Y otra cosa, créeme que antes de que lleguen los scouts a hablar con Rod Graves de un jugador, Rod Graves tiene un proceso. Rod Graves, él personalmente ve a cada jugador. Él viaja a ver dónde está, él viaja a conocer a su familia, él viaja, él ve los videos, o sea, él mantiene... Te aseguro ahorita ya están viendo... No, ahorita no, pero empezando el training camp en el mes de agosto, Rod Graves ya está viendo el talento del próximo año. Y es un proceso, Gabriel y Julio, no nada más es de vamos una semana a juntarnos y a ver a quién escogemos. No, esa es una tarea y un trabajo de todo un año. O sea, realmente la gente dice, el draft colegial pasa muy rápido, los mejores jugadores se van. No, el talento, el tiempo y el trabajo que se le mete a cada decisión es importante y hay que reconocerla. Por eso Rod Graves está identificando esas escuelas pequeñas y ahí se está jalando un núcleo de jugadores muy buenos.
Bien, en la séptima y última ronda, un tight end de la Universidad de Stanford, Jim Dry, otro nombre no muy popular. Sin embargo, otra vez, ves el nombre, empiezas a buscar información y te das cuenta que se trata de un tipo que tiene manos seguras y que es un excelente bloqueador en la corrida, que es el sueño de Ken Whisenhan en sus alas cerrados, ¿no?
Sí, eso es lo que más se manifiesta de él, que es muy buen bloqueador. Se habla de una mano segura, no se proyecta que vaya a ser el vaya, no se proyecta que va a ser Ben Patrick, un buen receptor, pero sí bloqueador. Y todos sabemos que la filosofía de Pittsburgh en sus años gloriosos era 3 yardas y una polvadera. Entonces, para 3 yardas y una polvadera ocupas un tacleador de ala cerrada efectivo, que es lo que al final de cuentas es él.
Y sobre todo hay que reconocer, Jim Dre, ala cerrada, Whisenhan, tú lo mencionas, Whisenhan es ex ala cerrada profesional. Este cuate estudió en Stanford. Hay que reconocer que tiene una visión, una mentalidad y sobre todo que el chavo es inteligente. Y yo creo que por ahí va el asunto. Cuando tú ves a este tipo de jugador que baja un poco en el draft, porque él estaba proyectado en tercera y cuarta ronda, Jim Dre sí estaba dentro del mix, se podrá decir. Cuando baja a la séptima ronda, oye, ¿por qué no tomarlo? Este cuate es inteligente. Viendo un poco de sus juegos en Stanford, el chavo bloquea muy bien, hace el run block, definitivamente lo hace muy bien. No es tan malo al momento de correr rutas y atrapar el balón, pero no le tiraron tantas oportunidades, no le tiraron tantos balones dentro de su carrera colegial. Entonces yo creo que Jim Dre encaja muy bien en ese sistema, sobre todo que Anthony Beck, pues no sé qué es su 20 año, no, ¿cuántos años lleva Anthony Beck? Lleva 20, 25 años, no sé, tiene la edad de Gabriel, Anthony Beck. Y sigue,
lleva dos apenas.
Lleva dos, sigue dentro de la liga. Anthony Beck es muy bueno, pero vamos de salida. Ben Patrick sí es muy bueno, pero no sé qué tiene Coach Wilson que sigue poniendo peros ahí en esa posición. Jim Dre lo va a hacer muy bien.
Pues usa unos para capturar, otros para, dependiendo de la formación.
Pero es, ¿no?, mucha variación.
Sí.
Entonces,
Whisenhan, hay mucho barajeo en
esa
posición.
Sí, Whisenhan no quiere tener posiblemente dos y que se queden los dos sólidos. No tener, oye, en cierta posición, pues voy a meter a Steven Spack. Salte Spack, métete Ben Patrick. Salte Patrick, hay que bloquear Anthony Beck. O sea, es el tipo de rotación que no quiere Whisenhan. ¿Por qué? Porque eso te obliga a tener en el roster 3 o 4 alas cerradas. Y ahí, deshaciéndote de 1 o 2 plazas de alas cerradas, olvídate, puedes reemplazarlo con linebackers, puedes reemplazarlo con otro jugador que posiblemente encaje en otra posición que realmente ocupas, ¿no?
Y te debilita de cualquier manera. Van a tener que ser 2 alas cerradas porque la formación con doble ala
antes
es parte fundamental del ataque de los Cardenales. Nos hemos extendido un poco, sin embargo, pues ha sido un análisis, creo yo, muy bueno. Les agradezco mucho. Julio, muchas gracias.
Muchas gracias a los dos, con el gusto de siempre, a todos nuestros ciberescuchas, y aquí nos miramos, Dios mediante, pronto.
Rolando, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien, a todos ustedes que siguen a través de azcardinals.com/español, nuestro podcast Punto Extra, muchísimas gracias. Esté pendiente porque regresamos muy pronto con Línea Ofensiva, con Matt Leiner y con muchas cosas más. Gracias, por hoy es todo. Con permiso, hasta la próxima.